Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues queridos oyentes, nos encanta que nos reciban en su casa, en su coche, en su lugar de trabajo, allá donde estén escuchando la cadena COPE, hoy viernes 23 de febrero de 2024, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía, y comenzamos con este programa del Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, que ya saben que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, en la dirección Lorena Jorna y quien les habla David Remedios. Nosotros vamos a hablar de sostenimiento de la Iglesia, con una entrevista que nos trae Lorena, muy interesante y muy importante para que todos sepamos sobre estos temas tan importantes, pero antes nos vamos con las noticias de la semana. Segundo aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Pulido.
El lunes 19 de febrero se cumplieron 2 años desde que don Jesús Pulido Arriero fuera ordenado obispo de nuestra diócesis de Coria Cáceres. Para conmemorar esta fecha, el prelado presidió una misa de acción de gracias en la Catedral de Coria. El obispo invitó a todos los diocesanos a tenerlo muy presente en esa Eucaristía y a rezar por él y por su ministerio.
Encuentro de laicos sobre el primer anuncio.
Nuestra diócesis ha participado el pasado fin de semana en el encuentro con el lema El Pueblo de Dios Unido en la Misión, del 16 al 18 de febrero en Madrid, junto a representantes de las diócesis españolas, de la vida consagrada y de los distintos movimientos y asociaciones de laicos. En total, más de 700 participantes, junto a ellos cerca de 40 obispos. El encuentro ha supuesto escribir una página más del camino que se inició con el Congreso de Pueblo de Dios en Salida hace ya 4 años, en febrero de 2020. A lo largo de los 2 últimos años, con el impulso del Consejo Asesor de Laicos de la Conferencia Episcopal Española y en colaboración con el área de primer anuncio de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, se han ido formando sobre el primer anuncio y discerniendo cuáles son las llamadas que nos está haciendo el Espíritu Santo para realizar una verdadera conversión pastoral que ponga al primer anuncio en el centro de la acción evangelizadora.
Jornadas de delegados de relaciones interconfesionales.
Pues sí, precisamente en el día de su cumpleaños, Monseñor Pulido intervenía en esa semana de jornadas para delegados de relaciones interconfesionales, este miércoles 21 de febrero. Se han celebrado bajo el tema la oración en el diálogo interreligioso, estar juntos para orar, de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. Se han celebrado en Madrid, como decimos, del 19 al 21 de febrero. Si quieres más información, la encuentras en diocesiscoriacáceres.es.
Calendario cuaresmal, cofrade de Cáceres.
La Unión de Cofradías ha puesto a disposición de cofrades, cacereños y visitantes este calendario que contiene actos y cultos programados por las cofradías cacereñas hasta el próximo Sábado Santo, el día previo al Domingo de Ramos. En el mismo se relacionan alrededor de 160 citas cofrades, entre las que encontramos los cultos a las imágenes titulares de las cofradías, fiestas principales, triduos, quinarios y diversos actos culturales de divulgación de la Semana Santa y exposiciones. Puede descargarse en diocesiscoriacáceres.es.
Cofradías y hermandades se darán cita en la 33 Asamblea Diocesana en Cáceres.
Será mañana 24 de febrero en el Santuario de la Virgen de la Montaña, en un encuentro que reunirá representantes de las distintas expresiones de la religiosidad popular de nuestra diócesis. El evento organizado por la Delegación Episcopal de Cofradías y Hermandades comenzará a las 10:30 a.m.
La 30ª Jornada Diocesana de Caritas se celebró en Moraleja.
Centrada en el diseño de una estrategia para el voluntariado, participaron 270 personas voluntarias provenientes de los grupos de Caritas parroquiales e interparroquiales de los 9 arciprestazgos de la diócesis. La ponencia inaugural tuvo por título Hay esperanza, un voluntariado para una nueva época, a cargo de Clara Sánchez y José Luis Graus, ambos técnicos de Caritas Española.
El curso de atención sociosanitaria a dependientes da comienzo en Cáceres y Montehermoso.
Pues sí, el 21 de febrero comenzaba este curso pensado para dar oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión social. El curso se llevará a cabo simultáneamente en ambas localidades y terminará el 19 de julio. El curso está diseñado para capacitar a los participantes en la atención y el cuidado a personas dependientes. Al término de la formación habrán adquirido las competencias y también se obtendrá un certificado de profesionalidad. En concreto, en los años que se viene desarrollando en Cáritas ha facilitado la inserción del 49% de las personas que realizaron este curso en 2023. Por ejemplo, con una duración de 5 meses, el programa incluye una combinación de clases teóricas y prácticas. Participan 15 personas en cada curso y Cáritas reconoce la importancia de proporcionar oportunidades y formación y empleo a personas en situación de vulnerabilidad. Un curso que representa un paso más en ese compromiso. Un proyecto que se lleva a cabo en el marco del proyecto Fénix del FSE de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cuya cofinanciación proviene del Fondo Social Europeo.
Y la última charla de formación del clero en el seminario diocesano, aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres, estuvo José María Albalaz, que es el director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia, pues dando una charla a nuestros curas, a nuestros sacerdotes, y le has entrevistado, Lorena.
Pues sí, hemos charlado con él para ver por qué hay que hablar con naturalidad sobre los dineros en la Iglesia, que a veces parece que nos cuesta un poquito.
Pues vamos a escuchar qué le ha contado Lorena a José María Albalaz.
José María Albalá, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, ha destacado una idea, y es que decrece el número de creyentes, pero aumenta la oportunidad del sentido de pertenencia a estos creyentes. José María, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Cuéntanos, esta idea es así, sabemos por la estadística que desciende el número de creyentes, pero la oportunidad ahora está en ese sentido de pertenencia que aumenta.
Sí, venimos quizás de un catolicismo más sociológico, por tradición, donde en las familias pues era habitual ir a misa los domingos, etcétera. Todo eso pues está cambiando, ¿no? Y lo vemos en el número de sacramentos, la asistencia dominical, etcétera. Entonces ahí sí que vemos que quizás las comunidades están siendo también, conforme avanza el envejecimiento de los fieles, comunidades más reducidas desde el punto de vista cuantitativo, pero tenemos un reto, una gran oportunidad, que es que aquellos que están, sean los que sean, pues estén más comprometidos y más activos, y de verdad haya pues esa implicación en lo que es el sostenimiento de la vida parroquial.
En cuanto a las claves que ha ofrecido a los sacerdotes, comunidades religiosas y también a los diáconos que han asistido a esta formación sacerdotal, destaca una: apostar por las suscripciones periódicas y un cambio de mentalidad, que no se hagan aportaciones puntuales, sino que haya una fidelización, por decirlo de alguna manera, de los creyentes.
Hay una noticia en este inicio de año muy positiva para todos los fieles, y es que ha habido un cambio en la ley de mecenazgo, y las suscripciones, digamos, periódicas gozan desde este año 2024 de una desgravación del 80% para los 250 primeros euros. ¿Qué significa esto? Que el fiel o simplemente una persona que valora la actividad de la Iglesia y quiere donar a la diócesis de Coria Cáceres o a cualquiera de sus parroquias, dona 250 euros al año, esa persona va a recuperar en su próxima declaración de la renta 200 euros, y la parroquia recibe los 250, ¿no? Entonces ahí hay un incentivo que se va reduciendo ese 80% conforme aumentan las cantidades, pero es sin duda una muy buena noticia para fomentar las suscripciones periódicas, que sobre todo son claves para ayudar a las parroquias a planificar. Si uno depende solo de las colectas, pues no sabe qué recursos económicos va a tener al mes siguiente. En cambio, cuando hay unas suscripciones anuales significativas, el párroco, el consejo económico, puede tener una visión anual de los ingresos con los que cuenta, y así poder acometer una serie de actuaciones u otras en función de los recursos disponibles.
El sacerdote es el líder de este cambio de mentalidad, que tiene que partir desde las comunidades más pequeñas de todas las parroquias. Hablaba de que no importa que sean pequeñas, que haya su consejo parroquial y su consejo económico pequeño, pero que es necesario un cambio de mentalidad. A veces cuesta hablar de dinero, José María.
Sí, el liderazgo pastoral es esencial de los sacerdotes, de los párrocos como pastores, pero junto a todo su equipo de laicos, de religiosos, de religiosas, de voluntarios que están haciendo posible cada día la vida de la Iglesia, desde el que abre el templo, el que limpia la Iglesia, el que da catequesis, el que da su donativo. Es decir, ahí hay un servicio coral, y todos somos imprescindibles, y si falta alguien, pues no estamos todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es clave, bueno, pues hablar con mucha naturalidad de lo que necesita la Iglesia para sostenerse, y también del dinero. Quizás, como somos una institución, la Iglesia, que bueno, pues que tiene una visión sobrenatural y que es hacer el reino de Dios en este mundo, pues parece que espiritualidad y dinero no se llevan bien. Y en cambio es una cuestión muy natural, porque para cumplir esa misión divina, esa visión sobrenatural, necesitamos recursos económicos y bienes temporales para hacer posible esa misión de la Iglesia. Yo aquí diría que el dinero, los recursos materiales, etcétera, inmobiliarios, en el caso de la Iglesia no van a ser nunca un fin en sí mismo, sino que son un medio, porque solo tienen sentido en tanto en cuanto ayudan a cumplir la misión de la Iglesia, que es anunciar la buena noticia del Evangelio, y de ahí pues toda esa actividad desde el punto de vista del anuncio del Evangelio, de la celebración de la fe y de la vivencia de esa fe en múltiples obras de caridad que aquí en la diócesis de Coria Cáceres pues ayuda a miles de personas cada año.
Además, esto no es algo nuevo, la doctrina social de la Iglesia ya lo aborda, cómo gestionar ese dinero, ese patrimonio en las diócesis o en las parroquias.
parroquias, es decir, que hablar de dinero no tiene nada que ir en contra de la Iglesia.
No, todo lo contrario. Con mucha naturalidad, como decía, tenemos también que ser transparentes y rendir cuentas. No solo es que no pase nada, sino que es necesario hablar con toda humildad, pero también claridad de qué se necesita en una parroquia para salir adelante, qué gastos hay todos los meses, cuánto cuesta abrir el templo. ¿Saben los fieles el gasto de los suministros? La luz, el agua, es decir, en la medida, y eso lo dice la experiencia en las parroquias que ya lo están haciendo así, que cuando se hace parte a la comunidad parroquial, a los fieles, de los recursos que se necesitan para cumplir esa misión, pues también la gente pues da su tiempo, sus cualidades, su oración y también, por supuesto, su apoyo económico. Y ahí hablabas, Lorena, antes del liderazgo pastoral, pues en ese liderazgo del sacerdote, de los consejos, etcétera, es fundamental pues que se rindan cuentas a los fieles. ¿Dónde estoy invirtiendo cada céntimo que están entregando la feligresía, ¿no? Eso es importante, se han dado muchos pasos hasta ahora y se trata de seguir caminando.
Pues tres pilares fundamentales de la corresponsabilidad: la pastoral, la economía y, por supuesto, la comunicación constante y continua de dónde va todo ese dinero. Un último mensaje sobre esa corresponsabilidad y esta formación, José María.
Bueno, que es una buena noticia la que tenemos entre manos, que la tenemos que trasladar y que eso implica quizás una reflexión, un discernimiento personal de cada uno, más allá de lo comunitario. Y termino con tres preguntas para este discernimiento. Es que cada uno, allá donde esté, sea más o menos creyente, pueda en un ratito de silencio, sin esos ruidos que nos invaden en el día a día, y se pueda hacer tres preguntas muy sencillas, pero a su vez interpeladoras, ¿no? Que son, ¿cómo estoy invirtiendo los dones, los talentos que Dios me ha regalado, que soy único e irrepetible? En segundo lugar, ¿cómo estoy empleando el tiempo que Dios me da, que no vuelve atrás? Y en tercer y último lugar, bueno, pues ¿cómo estoy haciendo rendir los recursos económicos que tengo, ¿no?, al servicio de la Iglesia y de la comunidad?
Pues muchísimas gracias a José María Albalá, director del Secretariado para el Sostenimiento de Conferencia Episcopal Española. Recomendamos también que se visite el portal Por Tantos, donde se encuentra la labor de la Iglesia, y también, por supuesto, aquellas personas que quieran donar pueden acceder a donoamiglesia.es para donar directamente hasta su parroquia, donde hay más de 30.000 entidades a las que se puede donar, José María.
En este portal, donoamiglesia.es, cualquier fiel, persona de buena voluntad, podrá donar a cualquiera de las parroquias que existen en la diócesis de Coria Cáceres, a la misma diócesis y a cualquier otra parroquia de España, si es el caso que uno quiere hacerlo, y a su vez lo que va a permitir es donar no solo puntualmente, sino también de manera recurrente, si así lo desea la persona, sino que eso va a facilitar que luego el donante reciba un certificado para la desgravación fiscal correspondiente que mencionaba hace unos minutos. Recuerdo, donas 250 euros a la parroquia, pero tú recuperas 200.
Muchísimas gracias por todo. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Pues después de escuchar esta entrevista de Lorena a José María Albalá, lo que nos debe de quedar claro especialmente es que no nos tiene que dar apuro de hablar de las cuentas y del sostenimiento y las necesidades económicas de la Iglesia. Y ahora, pues nuestra sección de todas las semanas, las historias de un capellán de hospital.
Pues sí, esta es verdaderamente especial, y vamos a permanecer muy atentos porque yo creo que siempre nos trae un poco de esperanza, y en esta ocasión yo creo que también.
Recuerdo un día que me avisaron para llevarle la unción a un hombre en la segunda planta. Estaba bastante grave, llevaba bastantes días ingresado y además tenía Alzheimer. Entro, saludo a la hija que estaba a su lado sujetándole la mano. Ella misma me explica la situación y gravedad de su padre y comenzamos la oración. En el nombre del Padre, el hombre suelta la mano de la hija y comienza a santiguarse, a lo que la hija exclama: ¡Ah! Pero si lleva días sin hacer nada, ni siquiera apretarme la mano. El hombre hasta rezó el Padre Nuestro, despacito y con fatiga, pero lo rezó. La fe es tan profunda y nuestras prácticas religiosas tan arraigadas en nuestro interior que ni el Alzheimer puede hacerlas desaparecer por completo. ¡Qué belleza descubrir que el Señor está ahí, incluso cuando a todos nos parece que ni siquiera nosotros estamos porque la enfermedad nos ha hecho desaparecer! Esta situación se me ha repetido en varias ocasiones y con enfermos en semejantes circunstancias. Curiosa fue también la experiencia con otra mujer Aunque esta no tenía Alzheimer o demencia, se llevaba muchos días sin manifestar signos de consciencia. Las hijas me piden que también le dé la unción porque no creen que le quede mucho de vida y ella había sido muy religiosa. Nos ponemos junto a la cama. Como nunca sé si están conscientes del todo o no, me acerco a ella y casi al oído le digo: Carmen, vamos a rezar un poquito para que el Señor te ayude y te dé fuerzas. En el nombre del Padre. Para sorpresa de las hijas y el marido de una de ellas, la mujer se santigua, contesta al Señor ten piedad, amén al final de todas las oraciones, reza entero el Padre Nuestro. Y a todo esto, el yerno no hacía más que hacer gestos de sorpresa dirigiéndose a su mujer, manifestando asombro e incredulidad por lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, paso de nuevo por la zona de geriatría y me encuentro con la familia en la sala de espera. Otra vez me piden si puedo entrar a rezar un ratito con la mujer. En esta ocasión había venido también uno de los hijos que no estaba el día anterior. Me acerco a la mujer. Carmen, vamos a rezar juntos. Lo mismo, la mujer se santigua, contesta, reza. El hijo dice: de verdad, me lo habían dicho mis hermanas. Por eso le hemos hecho pasar otra vez, porque si no lo veo, no lo creo. Pero si durante el día está como una tabla, sin moverse ni decir nada, contesta otra de las hijas. Y es que, repito, la fe, cuando es profunda, ni el Alzheimer la borra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
David está muy emocionado. Sí. No, la verdad es que yo la primera vez que lo escuché me pasó como a David, que tenía que aguantar las lágrimas, es verdad, porque desde aquí queremos mandar un abrazo grande a todas esas familiares y a todas esas personas que están pasando por la enfermedad de sus familiares, de hijos, de padres, y sobre todo una enfermedad tan dramática como es el Alzheimer, ¿no? Donde se pierde un poco pues a la persona, pero nosotros no nos olvidamos de quiénes han sido en nuestra vida, de quiénes son para nosotros, y ellos tampoco, aunque esté ahí escondidito a veces el recuerdo, saben quiénes somos, pues estamos a su lado en esos momentos difíciles, y también, bueno, pues esa fe está ahí escondida, ¿no? En esas vasijas de barro, pero ahí sigue esa fe, como nos contaba Jesús Luis Viñas, nuestro capellán de cabecera, y quien nos cuenta pues esas historias que nos llegan y nos tocan el corazón, David.
Y qué necesarios son, ahora que ya puedo hablar, qué necesarios son los capellanes de Hospital Viñas, si nos está escuchando, qué necesarios sois tú y todos los compañeros que desarrolláis esa callada labor, pero tan necesaria y que trae tanto consuelo a esas familias y a esas personas enfermas que os necesitan. Gracias una semana más por habernos emocionado y tocado el corazón.
Bueno, pues vamos a seguir en esta semana y ahora vamos a llenar este estudio de flores. David, ¿tu flor de Pascua cómo está? ¿Sigue viviendo la de Navidad?
A mí las flores se me mueren todas, más que nada porque...
Yo mato hasta los cactus, David, sí. Literalmente mato hasta los cactus.
Yo soy malísimo para el tema de las plantas, en casa es más bien mi madre un poco la que,
bueno,
que se hace cargo.
Yo tengo
de eso,
un hito histórico, que es, he matado cactus y bambús, que también dicen que duran mucho, pues yo he matado los dos en casa. No, o sea, no conscientemente, lógicamente, pero mis cuidados no valen para eso, y no será porque no les hablo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si nos cuenta Luis Arroyo curiosidades sobre la flor de Pascua, a ver si podemos conservarla y mantenerla también.
Tiempo lleno de expectativas y de tradiciones. Hoy quiero fijarme en una que, si hiciéramos una encuesta entre nuestros oyentes, nos daría más del 90% que le llevaban efecto en estas fechas. Se trata de la flor de Pascua, que ni son verdaderas flores, porque ese color rojo intenso solo dan sus hojas, ni siquiera florecen en Pascua. Se extendieron como iconos navideños por todo el mundo a partir de mediados del siglo pasado. No, así nos lo relata el catedrático Peinado. Pero ya desde muy antiguo, las flores de Pascua eran conocidas por los aztecas, simbolizaban la pureza y la resurrección, y por ello se colocaban en los altares dedicados a los guerreros que morían en la batalla y renacían en un paraíso celestial. Ese valor que se daba a esa planta fue el motivo por el que unos padres franciscanos, ay, cómo no, los franciscanos, ellos también, San Francisco de Asís, introdujeron en nuestros hogares el nacimiento. Pues bien, estos padres franciscanos que se asentaron en el siglo XVII en Taxco comenzaron a usarlas para adornar sus iglesias por la Navidad. Allí fue donde las vio Joel Robert Poinsett, el primer embajador de los Estados Unidos en México. Tras volver a su país en 1829, se llevó entre sus pertenencias algunos esquejes de esa planta y comenzó a cultivarla en su plantación de Carolina del Sur. Hizo auténticos regalos durante las Navidades entre sus amistades de estos ejemplares floridos. Pero los responsables de la revolución comercial es la familia Ezque. Estos floricultores californianos convirtieron unas plantas que pocos estadounidenses habían tenido en sus manos en un elemento decorativo imprescindible desde la acción de gracias al Año Nuevo. Completa al menos nuestro catedrático peinado. Un rito navideño que se ha consolidado en los hogares de buena parte de Europa. Pues bueno, vamos a, queridos oyentes, vamos a seguir cultivándolo nosotros, vamos a seguir esta tradición y vamos a ver si somos capaces que nos dure de un año para otro. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues unas flores de Pascua, David, que no son para el tiempo de Pascua.
No, pero bueno, vendrá el tiempo de Pascua y...
Y la mía seguirá muerta. Bueno, desde aquí que yo me siguen gustando las flores y las plantas, que aunque yo no me sobrevivan, que yo las acepto también, David.
No, lo que hay que hacer es regalarte más flores y más plantas hasta que alguna
alguna
conserves.
Claro, sí. Bueno, mis hijos me regalaron alguna que ha durado un poquito más, pero aún así,
pero
un geranio.
Por eso te ha durado más, porque te la regalaron.
Yo creo que fue eso. Un geranio que me duró más tiempo, sí. Bueno, y que me regalen las instrucciones de cuidado. ¿Vale? Pero, cuando me regalen la planta, para que la mantenga más tiempo, digo.
Bueno, pues nada, pues las flores y las instrucciones, ya saben, entreguenle... Pues,
yo acepto todo a los oyentes.
Regalos de flores y de plantas con su correspondiente manual de riego. Un librito de jardinería que seguro que le viene fenomenal. Más que nada para evitar la muerte. La muerte de la planta. A mí también me pasaría igual, ¿eh? Bueno, estamos acabando, pero antes de marcharnos les contamos de qué va la agenda de la semana. Cursillo de Cristiandad.
Del 23 al 25 de febrero se celebra este cursillo en el seminario bajo el lema Ven a la fiesta del Señor. Desde el movimiento de Cursillos de Cristiandad se anima a asistir a un curso que marcará el resto de tu vida.
Encuentro de Infancia.
Recuerda el sábado 9 de marzo en el Arciprestazgo de Granadilla, concretamente en Zarza. El lema del encuentro es Jesús el amigo que te ama. En nuestra página web encuentras la ficha para rellenar que tienes que enviar antes del miércoles 28 de febrero.
Aula de Fe y Cultura.
Del 1 al 3 de marzo se celebra en Cabezuela del Valle este décimo aula de Fe y Cultura, un espacio de formación, diálogo y encuentro para universitarios, profesionales y personas interesadas en conocer la cultura actual desde una perspectiva cristiana. Organiza la Delegación de Fe y Cultura de nuestra diócesis. Más información en feculturacáceres@gmail.com.
El Bis de Monroy acoge la jornada del misionero extremeño.
El próximo sábado 2 de marzo en esta localidad se celebra esa tradicional jornada con motivo del quinto centenario de la llegada de 12 franciscanos procedentes de esta localidad al Nuevo Mundo. El lema elegido para este evento es Desde Extremadura al Mundo Entero, un encuentro anual que reúne a los misioneros diocesanos de Plasencia, Mérida, Badajoz y Coria Cáceres, así como a sus familiares, amigos y colaboradores. La jornada comenzará a las 10 de la mañana en la parroquia de Santiago Apóstol de Belvis. Más información en Diócesis Coria Cáceres.es.
Y por último, otra jornada más de cine espiritual en nuestro seminario.
Recuerda que este domingo tienes una cita a las 6 de la tarde con el cine espiritual con la película El peor vecino del mundo, con un insuperable Tom Hanks. Por cierto, una película que plantea preguntas sobre el sentido de la vida, la necesidad de ser acompañados, ayudados, sobre qué lugar ocupamos en este mundo. Una película que va a ayudar a prepararnos para vivir el mes de marzo, el mes de las vocaciones, y pedir también por las vocaciones sacerdotales.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy, un programa donde hemos hablado de economía, de flores, de emociones, con toda esa agenda, todas esas noticias. Un programa también propio de la Cuaresma, que esperemos que la estén disfrutando, viviendo con intensidad, que estén siendo una feliz Cuaresma para todos ustedes. Y nosotros ya nos marchamos. Ya saben que este programa, que es el mejor de la radio española, lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, en la dirección Lorena Jorna, y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.